tal, que es un capítulo que vamos a ver de manera muy, muy resumida, y vamos a dedicarle un poquito más de tiempo al de innovación tecnológica. El de formación capital, como veis ahí en el programa, consta de cinco aspectos: una introducción, hablaremos también del capital de la economía española, determinantes de la inversión empresarial, la inversión en capital público y también la financiación de la formación bruta de capital fijo. Ya digo, va a ser muy esquemático. Y vamos a centrarnos un poquito más en el aspecto de la innovación, que yo creo que es más interesante. En este capítulo, destacar simplemente que ese stock o dotación de capital bruto es un elemento importante de crecimiento, y entendemos por capital bruto o stock de capital bruto pues un conjunto de activos que se han ido acumulando a través de la inversión. Activos que van a estar en funcionamiento en la economía, en las empresas, con una vida útil que supera ampliamente pues un ejercicio económico. Cuando se analiza la generación de renta y las fuentes de crecimiento, no se debe considerar todo este conjunto, sino una parte de él, que es lo que llamamos el capital productivo, que son aquellos activos que generan servicios susceptibles de ser recogidos en las cuentas nacionales, en la contabilidad nacional. Es, por supuesto, un concepto cuantitativo o de volumen, que además debe tener en cuenta pues esa pérdida de eficiencia y también de valor, esa depreciación, esa amortización, en definitiva, que van a sufrir los activos como consecuencia del paso del tiempo, del envejecimiento, obsolescencia, etc. ¿Cómo se logra intensificar capital en la economía? Pues a través de nuevas inversiones, tanto de reposición de inversiones antiguas como de ampliación de capacidad productivas. Las primeras, las de reposición, pues es para hacer frente al proceso de amortización o de depreciación del capital, que se ocasiona por el uso y también, como decíamos, por la obsolescencia. Y las segundas, las de ampliación de capacidad productiva, son las que permiten aumentos netos en esa capacidad de producción. Bien, veo que también se ha conectado Efefía Yega. Si por favor me podéis también confirmar que el audio es bueno y el vídeo, y seguimos. Estamos con el capítulo de formación de capital, del programa de política económica española y comparada de administración de empresas. Bien, la inversión, por consiguiente, constituye un flujo de gastos para mantener o incrementar el stock de capital, y por esa razón también se la conoce como formación bruta de capital fijo, que es la expresión que vamos a utilizar en adelante, ¿no? En definitiva, el punto en el que tenemos que empezar son los procesos de acumulación de esa formación bruta de capital fijo, e interesa, por tanto, conocer cuál es el esfuerzo inversor que la economía española ha realizado para evaluar lo que han sido los avances en esas dotaciones de capital. También hay que tener en cuenta el sostenimiento en el tiempo de una tasa continuada de crecimiento de la inversión. Pues va a depender de la capacidad de financiar dicha inversión, es decir, de la capacidad de ahorro de la economía. Por lo tanto, el ahorro y la inversión obviamente van a tener una relación muy estrecha en un planteamiento macroeconómico. Para que haya equilibrio, diríamos que la demanda de inversión tiene que ser igual al ahorro realizado. Y por tanto, podemos hablar de que son dos magnitudes, resultado de múltiples e independientes decisiones de diferentes agentes económicos, tanto público como privados. Ahorro implica una renuncia al consumo presente, precisamente para buscar esa inversión y para buscar esa inversión productiva o con un cierto rendimiento que nos permita un mayor consumo futuro, y por tanto, si dedicamos esa inversión a financiar ese ahorro, perdón, a financiar la inversión, lograremos aumentar el stock de capital de la economía, y así podremos aumentar también el potencial de crecimiento futuro de la economía. En definitiva, en este capítulo de formación de capital vamos a ver cómo ha ido evolucionando con algunos datos el capital productivo en España durante los últimos años, analizando tanto la inversión empresarial como en capital público. Y también hablaremos un poquito de las relaciones que hay entre ahorro e inversión y, en definitiva, cómo se financia esa formación bruta de capital fijo. Los conceptos básicos que hay que manejar en el capítulo son los que veis aquí en la pantalla: capital fijo, formación bruta de capital fijo, tasa de inversión, inversión empresarial, ahorro nacional bruto, consumo final, renta nacional disponible bruta y renta bruta disponible por los hogares. En cuanto al capital de la economía española, vamos a fijarnos en unos poquitos datos. Vamos a ser muy esquemáticos en esta parte. Aquí estáis viendo en esta tabla la evolución de los stocks de capital en España en relación con la Unión Económica y Monetaria Europea en el periodo de 1985 a 2013 en porcentajes, y aparece el stock de capital respecto al empleo, el stock de capital productivo respecto al empleo, el stock de capital productivo privado respecto al empleo, el stock de capital público respecto a la población y el stock de capital residencial también respecto a la población, siempre en comparación con esa media de la Unión Económica y Monetaria. Entonces las tablas es muy representativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del stock del capital respecto al empleo en ese periodo de cuatro, en esa tabla que aparece en los cuatro años, en el 85, 95, 2005, 2013, vemos cómo arrancamos por debajo de la media de la Unión Europea, no llegábamos al 92% y al final del periodo ya estamos por encima de la media en un 112,5%. Aquí tenemos otra tabla también interesante en este sentido, que es la participación de la formación bruta de capital fijo en el Producto Interior Bruto de España en el periodo 1995 a 2013, también en porcentajes, y vemos pues una serie de inversiones en vivienda, en otros edificios y construcciones, en maquinaria y bienes de equipo y sistema de armamento. Ahí tendríamos también la equipo de transporte, resto de maquinaria, bienes de equipo, sistema de armamento, como ha ido evolucionando, recursos biológicos cultivados, productos de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, en el tema de las viviendas, por decir uno de los ejemplos que estamos viendo aquí, cómo esa participación de esa formación bruta de capital fijo en el CIF arranca en 1995 en un 6%, toca, digamos, el techo en 2005, justo antes de la gran recesión que comienza en 2008, con un 11,5% y ya cae en 2013 hasta el 4,3%. En el total, en la parte inferior, vemos cómo efectivamente pues la evolución ha sido del tipo de la que hemos visto en viviendas, ¿no? Se toca el techo casi con un 30% en 2005 para el conjunto de todos estos elementos y se reduce en 2013 al 18,5%. También es interesante en este aspecto pues ver en esta gráfica, en el periodo 96 a 2013, cuál es la evolución en porcentajes de las tasas de crecimiento de la formación bruta de capital en España en relación con la Unión Europea y también en relación con la Unión Económica y Monetaria Europea. España aparece en color anaranjado, la Unión Europea aparece en gris y la Unión Económica y Monetaria Europea aparece en un color en vino. Vemos que la tendencia es parecida y sobre todo podemos observar cómo en ese periodo, ¿verdad?, en plena recesión que se arranca en 2008, sobre todo en 2009, pues tocamos ahí ese fondo, ¿no?, de la evolución de la formación de capital fijo en todos estos ámbitos económicos, ¿no? En cuanto a los determinantes de la inversión empresarial, aquí también de manera muy breve comentar dos cuestiones que veis ahí en una tabla que aparece en el manual y que nos explican los conceptos de inversión neta y de capital deseado a la hora de definir los modelos neoclásicos de inversión empresarial, ¿no? Entonces quedaros con esos dos conceptos: de inversión neta, que sería la evolución que experimenta ese capital del periodo K sub T menos 1 hasta el periodo K sub T asterisco, siendo K sub T asterisco que sería el capital deseado, cuya expresión la tendríamos aquí abajo, ¿no? En cuanto también de manera muy breve la inversión en capital público, algunos datos, tampoco sin extendernos demasiado, tenemos aquí, por ejemplo, datos de la composición de la inversión en infraestructuras en España en el periodo 1986 a 2012 en porcentajes. Va cambiando el ámbito temporal en función de los datos disponibles de cada una de las infraestructuras. Ahí veremos diferentes periodos temporales. Por ejemplo, tenemos en el periodo 1986 a 1990, pues podríamos ver pues, cuál es un poquito esos porcentajes de inversión en infraestructura en España, tanto a nivel viario, hidráulica, ferrocarriles, aeroportuaria, portuaria, urbana, etc., ¿no? También lo tenemos a continuación en el periodo 91-95, después en el periodo 96 a 2000, etc., etc., periodo 2001-2005. Y periodo 2006 a 2012. Por ejemplo, también tenemos aquí pues la red ferroviaria de alta velocidad, serían datos del 2015, también aparece esta gráfica, este mapa, aparece en el manual, tanto la que está operativa en color azul como la que estaba prevista en ese momento, ya que aparece en un color anaranjado, que tampoco vamos a entrar en más detalles porque yo creo que no merece la pena. Y ya, por último, cuando se habla de la financiación de la formación bruta de capital fijo, destacar, en primer lugar, cuál ha sido la evolución en el periodo 99 al 2013 de la inversión y el ahorro nacionales en España en porcentaje del PIB, en color anaranjado aparece la inversión. Y en color gris aparece el ahorro nacional. Vemos que la inversión ha estado por encima del ahorro nacional hasta que se cruzan aproximadamente en 2012. Y a partir de ahí, pues ya se invierte esa tendencia. Y ya en estos últimos periodos tenemos un ahorro nacional que está por encima de la demanda de inversión, ¿no? También interesante analizar cuál ha sido la evolución en el periodo 99 a 2013 de los componentes del ahorro nacional bruto en España, también el porcentaje del PIB. Y aquí aparece en color anaranjado lo que es la evolución del ahorro a nivel de las empresas, el ahorro a nivel de los hogares en color gris y el ahorro público en color morado. Vemos que efectivamente el sector público en color morado, sobre todo a partir del 2008, a partir de esa gran recesión, pues tiene pues esas tasas de ahorro negativas, esas tasas que ya son de desahorro, y esto pues refleja una situación pues preocupante, ¿no? Para lo que es el sector público español. Y hasta aquí sería ese capítulo 4 de formación de capital.